Vive Radio. Servicios informativos con Luis Minguito.
Saludos, muy buenas noches. Es miércoles 10 de abril. Embarrados. Miren por donde miren, nuestros políticos están así, embarrados. Si miran al Congreso, Sánchez y Feijóo se acusan de y tú más, sea cuales sean sus argumentos, no tienen sentido. Cuando hablan de reconocer a Palestina como Estado, cuando tratan temas de políticas exteriores o cuando sacan a reducir la corrupción. Y si cruzamos al Senado, la amnistía enfrenta a unos y a otros. El PP le ha devuelto la pelota a la Cámara Baja en un ejercicio de músculo y le ha demostrado que si la ley sale adelante recaerá en la conciencia del gobierno y de sus aliados. Y si viajan a País Vasco o Cataluña, las elecciones provocan alegatos desesperados y provocaciones que buscan arañar votos. Pero si por contra se quedan aquí, en las Cortes de Castilla y León, la futurible ley de Concordia, esa que busca paz en el pasado, da guerra en el presente. Pero hay más temas, ya hasta ahí 20 se los contamos. Comenzamos. Abrimos en ámbito nacional porque el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles al jefe del Ejecutivo, a Pedro Sánchez, que deje de utilizar la política exterior como cortafuegos de sus problemas internos, aludiendo de forma velada al llamado caso Coldo. A su entender, ha perdido el control, está desesperado y busca ganar tiempo para salir del laberinto. Pero el PP no va a obviar nada de lo que sucede en España con la corrupción, el chantaje de los independentistas, ha dicho, o el empobrecimiento de los españoles.
Deje de utilizar la política exterior como cortafuegos de sus problemas internos. Sabemos que está desesperado, que quiere ganar tiempo para salir del laberinto. Olvídelo, ni la amnistía. Que ahora ya hasta censuran ustedes a la mayoría de los fiscales de España. Ni la corrupción, ni el chantaje de sus socios, ni el referéndum, ni el empobrecimiento de los españoles, no vamos a obviar nada.
Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a Feijóo de haber brotado del barro y ha resumido en dos palabras la oposición destructiva que cree que realiza su partido, la nada y el lodo.
Desgraciadamente lo que tenemos enfrente es una oposición destructiva que se basa en eso, en la nada y en el lodo.
El jefe del Ejecutivo, sin embargo, ha centrado parte de su intervención en explicar que el Estado palestino debe ser reconocido porque es lo justo, lo demanda la mayoría social y por el interés geopolítico de Europa y porque la comunidad internacional no podría ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. Feijóo le ha respondido defendiendo que el reconocimiento de Palestina debe ser resultado de un proceso negociador y que de llevarse a cabo debe ser junto a más países con peso.
Apoyamos la solución de los dos estados y añado, el cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente. El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador y, a mi juicio, tiene que contar con suficiente masa crítica de más países con peso.
El Pleno del Senado ha aprobado hoy la iniciativa impulsada por el Partido Popular en la que se plantea por primera vez en la democracia un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía, ya que piden a la Cámara Baja que la retire al entender que es una reforma constitucional encubierta. Los populares han hecho valer su mayoría absoluta en esta Cámara y han sumado el apoyo de Vox para elevar este choque institucional al Congreso. Por contra, el conflicto de competencias ha encontrado su rechazo en el PSOE y sus socios parlamentarios, mientras que la senadora de UPN ha sido la única en abstenerse. Desde el seno socialista, el senador por Lanzarote, Francisco Manuel Fajardo, ha comparado el conflicto institucional entre la Cámara Alta y el Congreso con el intento de golpe de Estado del 23F al afirmar que este choque es casi un quieto todo el mundo.
Miren, señores, lo que ustedes quieren hacer es discutir la constitucionalidad o no de la norma, lo que tenía que hacer es presentar un recurso de inconstitucionalidad una vez que la norma sea aprobada y entre en vigor. Y esto que están ustedes haciendo hoy, sinceramente, y lo digo con todo el respeto, señor Silván, es un auténtico disparate. Es casi un quieto todo el mundo, porque no es que lo diga yo, lo dice la propia informe de los letrados de esta Cámara.
Y ya en la campaña electoral vasca, EH Bildu lograría en las próximas elecciones al Parlamento Vasco del próximo 21 de abril entre el 34,2 y el 35,1% de los votos y superaría ligeramente al PNV, que obtendría entre el 32,6 y el 33,5% de los sufragios. Por tanto, la diferencia entre ambas formaciones nacionalistas que se disputan la hegemonía política en Euskadi sería tan solo de décimas, aunque la lista encabezada por Pello Chandiano daría el sorpaso en voto a la candidatura. candidatura liderada por Imanol Pradales. Estos datos del CIS los ha realizado la encuesta campaña de las elecciones autonómicas del País Vasco, realizada del 18 al 22 de marzo, con 4.998 entrevistas, que refleja también que el Partido Socialista de Euskadi se consolidaría como tercera fuerza con entre el 13,3 y el 14,1% de las papeletas. Seguido estaría el Partido Popular, que pasaría a ser la cuarta fuerza del Parlamento Vasco con entre el 6,7 y el 7% de los sufragios. Y cambiamos de tema, les tenemos que contar un suceso. Un hombre ha matado a su mujer y a sus dos mellizos de 8 años y se ha suicidado en el Prat de Llobregat en un triple crimen que ha llevado a las instituciones a emprender acciones para abordar el aumento de hijos asesinados en el marco de la violencia machista. Con el asesinato de Vanessa, de 43 años, y sus dos hijos, que los Mossos ya han confirmado como un crimen machista, son ya 9 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año en España, donde además esta lacra se ha cobrado la vida de 7 hijos de las víctimas. El gobierno ha planteado a los agentes sociales un nuevo marco regulador para compatibilizar trabajo y pensión, en el que para cobrar el 100% de la pensión se necesitarán al menos 5 años en activo tras el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, según el documento presentado a sindicatos y empresarios en la mesa de diálogo social. Precisamente, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha aprovechado y ha cargado contra la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por compararlo con políticos como Milei o Trump, y ha asegurado que es demagogia insinuar que la patronal haya pedido que los trabajadores paguen sus cotizaciones.
Lo que yo he dicho es que sería bueno, y además sería bueno, y evidentemente vamos a imaginarlo, que a cada trabajador le llegara exactamente el coste a su cuenta corriente, de tal manera que viera exactamente qué es lo que paga la empresa por el trabajo.
Y ya en un ámbito más cultural o social, la reina Sofía fue ingresada ayer por la noche en la clínica Ruber de Madrid debido a una infección del tracto urinario, de la que su evolución está siendo muy rápida y favorable, según han informado fuentes de la Casa Real. La madre Felipe VI, de 86 años, se encuentra en observación, sin que el Palacio de la Zarzuela haya precisado hasta cuándo podría permanecer ingresada. Y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española ha aprobado hoy el polémico fichaje del cómico y presentador de La Resistencia, David Broncano, con un programa para la franja del Access Prime Time de la 1, con 4 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Y antes de dar el paso al bloque internacional, les contamos que el dramaturgo, novelista, guionista y también ganador del Olla de Honor 2014, Jaime de Armiñán, ha fallecido en su casa en Madrid a los 97 años de edad la pasada noche del 9 de abril. Y ya en el repaso de noticias que pasan en el mundo, el Pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles luz verde al Pacto de Migración y Asilo, que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá también a los gobiernos una solidaridad a la carta que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado. 3 hijos del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, y varios de sus nietos murieron este miércoles en un bombardeo israelí en Gaza, según el grupo islamista y también confirmado por Israel. El ejército israelí ha confirmado el ataque, que tuvo lugar durante la fiesta del ayuno que marca el final del mes sagrado del Ramadán. El que ha hablado sobre el conflicto en Gaza ha sido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha asegurado que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está cometiendo un error en la ofensiva contra Hamas. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha rechazado el plan de paz del expresidente estadounidense Donald Trump si pasa por entregar los territorios ocupados por Rusia durante la guerra. Necesitamos una idea real porque está en juego la vida de personas, ha zanjado el presidente. Y ya en clave regional, en Castilla y León, se sabe ahora que tiene el parque automóvil más viejo de toda España. La media de edad de la comunidad está en los 16,1 años, por eso hoy la patronal de los concesionarios ha propuesto a la Junta que lidere la batalla de la descarbonización. Piden que se elabore su propio plan de ayudas a la renovación con achatarramiento de 4.500 automóviles más antiguos este año, que es muy necesaria ya que el progresivo empeoramiento de la movilidad de la edad media del parque es ahora mismo el mayor escollo para avanzar en la descarbonización. descarbonización. La propuesta trasladada por Faconauto con motivo de la celebración de la segunda jornada de automoción de Castilla y León que se ha celebrado en la sede de la COE supondría una inversión de 11 millones de euros en un año por parte de la Junta, a la que se añadiría una aportación de los concesionarios que asumirían una cantidad fija de la ayuda en todos los casos por cada uno de los vehículos que se recogieran al plan, a cambio de adquirir otro vehículo nuevo de cualquier tecnología y de achatarrar uno de más de 10 años. Según los cálculos de la patronal, la recaudación fiscal procedente del plan para la Junta sería de unos 13 millones de euros. Al sumar la recaudación para las administraciones nacional y municipal, el retorno total alcanzaría los 24 millones. Marta Blázquez es la presidenta de Faconauto.
Castilla y León tiene el parque automóvil más viejo de toda España, con 16,1. Es una región que por la importancia que tiene la automoción, estas cifras ni le pegan ni se las merece. Estos 11 millones nos permitiría achatarrar más de 4.500 vehículos, además de vender 4.500 vehículos de cualquier tecnología. Dejemos que el cliente se compre el coche de diésel, gasolina, híbrido o eléctrico enchufable. No obliguemos, por favor, a que el cliente tenga que ir a una tecnología que no puede permitirse.
Hoy, precisamente, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido al director general de Renault España, Josep María Recasens, para valorar la situación que vive el sector del automóvil y analizar también los proyectos puestos en marcha por la compañía con fábricas en Valladolid y Palencia, quienes pronto empezarán a pensar ya en el Captur y el Symbioz y el Rafale, respectivamente. Y en las Cortes, el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular ha permitido hoy la aprobación de la proposición no de ley presentada por el PSOE para que las Cortes condenen el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista, dejando solo a Vox en su negativa a condenar expresamente ambos hechos. El texto aprobado también insta a la Junta a contribuir en la restitución y el mantenimiento de la memoria de las víctimas con la celebración de un acto institucional cada 31 de octubre y a colaborar con las asociaciones de recuperación de la memoria histórica para los procesos de exhumación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. El texto fue defendido por el portavoz socialista en Castilla y León, Luis Tudanca.
Hoy vengo a defender de nuevo lo obvio. Yo hoy vengo a darles la oportunidad a los señores y señoras del Partido Popular de volver a la cordura democrática y a la decencia. Porque lo obvio, es que en 1936 hubo un golpe de Estado. Lo obvio es que su fracaso nos llevó a una guerra civil. Lo obvio es que hubo una represión sangrienta que condenó al exilio, a la muerte, a la esclavitud a la mitad de los españoles y que hubo después 40 años de oscura dictadura. Es obvio que unas víctimas de la guerra tuvieron ese reconocimiento durante décadas y otras fueron escondidas. Es obvio que en Castilla y León apenas hubo guerra y, sin embargo, hay 680 fosas al menos y hubo al menos 16.000 represaliados.
El PP anunció por medio del procurador Ramiro Ruiz Medrano su voto favorable a la proposición bajo el prisma de no buscar el enfrentamiento ni contribuir a la polarización, la división y el enfrentamiento pese al ruido político y la utilización, con foto presidencial incluida, de esta parte triste de la historia de España.
Nosotros no vamos a contribuir a polarizar a una sociedad que sus representantes no estamos sabiendo escuchar. El Grupo Popular no asume la completa literalidad del texto planteado. Podríamos haber presentado una enmienda para su aprobación, pero en aras de ese entendimiento que nos solicita la sociedad, no lo vamos a hacer. Por supuesto que el Grupo Popular condena el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura. Por supuesto que desde el Grupo Popular reconocemos el sufrimiento y la injusticia que padecieron las víctimas del franquismo.
Y también, las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles la ley reguladora de los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración, una normativa que se centra en la persona, según la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades Isabel Blanco Llamas, y que ha contado con el respaldo de PP y Vox, la abstención de Unión del Pueblo Leonés, Soria Ya y Por Ávila, y el voto en contra de Unidos Podemos. El procurador Francisco Ejea y el PSOE, desde donde se ha considerado que la norma es una declaración de intenciones. Así lo ha explicado la consejera Blanco Llamas.
La ley apuesta por una atención en la que se tenga en cuenta las necesidades de estas, sobre todo las personas más dependientes, de forma que los centros residenciales se conviertan en hogares, organizados en unidades de convivencia. Un modelo reconocido internacionalmente, cuyo objetivo es que las personas con necesidades de apoyo reciban cuidados en las mejores condiciones para su bienestar y calidad de vida.
El Ministerio del Interior tiene detectados en el sistema Biogen más de 1.400 casos de violencia de género con menores expuestos a sufrir violencia vicaria, de los cuales 59 se encuentran en Castilla y León, correspondiente a marzo. De los 59 casos mencionados en la comunidad, 4 son de riesgo algo alto y 55 de riesgo medio. Por provincias, 17 casos se han registrado en Burgos, 8 en Salamanca y Palencia, 7 en León, 6 en Ávila, 5 en Segovia, 4 en Zamora, 3 en Valladolid y 1 en Soria. Ahora es el momento de la previsión meteorológica. Daniel Angulo, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, amigos oyentes de Vive Radio. Bueno, pues estamos ya terminando la primera decena del mes de abril, pero ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa sobre todo estos meses? La verdad, lo reconocemos de otros años, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta octubre pasan rápidamente. Los meses de invierno, noviembre, diciembre, también pasan rápido, pero se hace un poquito más largo. Y estos días, con tanta luz, como ya van alargando las tardes y las mañanas también, pues se nos pasan, como digo, rápidos. Así que finalizamos la primera decena del mes de abril con un día que ha sido hoy, pues, bastante agradable, primaveral. Ya lo sentíamos durante la mañana, como las temperaturas subían. Hemos amanecido con heladas, eso sí, con algunas heladas débiles. En Ucero, en Soria, han tenido 2 grados bajo cero. También en Monterrubio de la Demanda, en el corazón de la Sierra de la Demanda, en el sureste de Burgos, han tenido 2 grados bajo cero, y en el resto de capitales de provincia amanecíamos con mínimas entre 2 y 4 grados. 4,2, por ejemplo, que ha sido la más alta en Salamanca. En el resto, como digo, entre 1 y 4. Bueno, pues luego ha habido un aumento de nubes altas, han ido apareciendo cirros en el cielo, nubes altas, nubes medias por el norte de Burgos, donde ya por la tarde entraba ese viento del nordeste que arrastraba nubosidad, pero en el resto, como digo, los cielos han estado poco nubosos. Y las temperaturas, como esperábamos, pues ya se han colocado en valores muy agradables. La mínima de todas las capitales de provincia pues se ha dado en Burgos por la presencia de ese viento del nordeste, con 16,1 ha sido la máxima en Burgos, 18,8 han tenido nada más y nada menos que en León, 17,7 en Palencia, 18,1 en Valladolid, 20 ha sido la máxima hoy de Zamora, 19,8 no han llegado a los 20 en Salamanca, 16,1 en Ávila, 16,5 en Segovia y 17,6 en Soria. Ávila y Burgos, decíamos 16,1, han tenido las temperaturas más bajas en cuanto a máxima se refiere. Bueno, pues eso es lo que ha dado de sí este último día de la primera decena del mes de abril. Mañana comenzamos una nueva decena con tiempo estable, se afianza el anticiclón, su centro se coloca sobre Francia y desde ahí pues va a mantener su radio de acción sobre todo nuestro país, sobre todo Castilla y León, manteniendo el tiempo estable. Amaneceremos con neblinas, quizás algunas nubes altas por el norte de León, Palencia, pero luego los cielos van a estar despejados. La verdad es que por la tarde se va a quedar un día bonito de cielos azules, de despejados. No todos los años vemos el cielo azul o despejado. Es habitual que en abril pues se alternen nubes y claros, así que mañana hay que aprovechar porque no es un día así de esos habituales en el mes de abril, que suele ser muy inestable. Pero mañana tiempo estable, con además temperaturas que, ojo, ya mañana están por encima de los 20 grados, 22 incluso van a alcanzar en Ávila, 23 en León, también 23 en Valladolid y Zamora, y en el resto pues entre 21 y 22, 20 va a ser la más corta en Burgos porque va a soplar viento del nordeste y no hará tanto frío al amanecer, las mínimas entre 4 y 6. En los días siguientes seguirán subiendo las temperaturas, lo iremos contando. Buenas noches a todos, buen descanso.
No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance.
Bunbury ha anunciado la publicación el próximo 22 de abril de un nuevo libro titulado La Carta, definido como un diálogo sincero con sus seguidores, en paralelo con el lanzamiento este miércoles de una nueva versión del tema La Salvación, de Arde Bogotá. Y precisamente con La Salvación, Alba Villalba al control técnico y un servidor les decimos adiós. La información y la mejor música continúan en esta misma frecuencia, en Vive Radio.
No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo y aquella noche en el estribor.